venganza será terrible. En las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos con Patricio Barton, con Gillespie, que en este momento están haciendo ejercicios de memorización.
Así es. Uno, dos, tres.
Pero eso no es memorizar.
Memorizando, memorizando la serie de números naturales.
Pero eso es fácil.
Cuatro, cinco, seis.
Muy bien.
Yo memorizo las preposiciones, por ejemplo.
Ante, para, por, de.
No, ya se trajo como dos.
Ante, para, por,
no,
de.
No, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, bueno, asa, para, por, según, sin, sobre, tras. Pero agregaron más. Y entonces no me sé todas las nuevas.
¿Cuál agregaron nuevas?
Se agregó versus.
Versus, muy linda preposición.
Que estaba flotando, no se sabía qué era.
Es en otro idioma, pero qué va a ser.
Qué bien, bueno, bueno.
Y hay dos más que ahora se me escapan, pero por ahí me las acuerdo.
A mí me gusta tras.
Tras. Pues, cada uno tiene su preposición preferida.
Yo prefiero entre versus y tras, tras también.
Sí, claro. Sí.
Versus, no.
Yo prefiero para.
Bueno. Pero, me gusta más estar tras de algo que no versus algo.
Claro, más vale.
Bueno, pero entonces le debe gustar bajo también.
Bajo también.
Sí, puede ser.
Sobre también. Sí. Bueno, señores, qué lindas son las preposiciones. ¿Qué le parece si pasamos a dar...
Sí, hay información...
...la serie de nuestras hazañas inminentes?
Sí, porque hay una información bien clara para dar, que es... ...todos los viernes de junio estamos en el Chacarera Anteatre.
Ah, eso
este viernes.
Se confirmó todos los de junio.
Son los viernes de junio, que tampoco son tantos.
Bueno, bueno, muy bien.
Pero bueno, los viernes de junio en el Chacarera volvemos 9 de la noche, ahí en la calle Nicaragua y Humboldt. Pueden sacar las entradas en lavenganzaseraterrible.com. Pero este sábado vamos a San Isidro.
San Isidro, atención. Ahora, la vieja objeción, sí. O la objeción de la vieja.
¿Cuál es? Sí.
Que es, los sábados no hay programa.
Es cierto. Bueno,
pero
este programa hace las cosas cuando quiere.
Bueno, entonces, está muy bien. Pero a mí no me contestes así.
No, qué mal llevado.
Prepotencia, no, que bueno. Soy una pobre anciana.
Pero escúcheme.
Le digo, usted no se preocupe, no haga preguntas. Está, va el sábado al Centro Cultural San Isidro.
Listo,
y ahí vamos a estar. Después, ¿para qué usamos el programa? Si lo grabamos y lo tiramos...
Claro, es lo que vamos a hacer, efectivamente.
Bueno, es asunto nuestro. Pero estaremos ahí en Avenida Libertador, está ahí nomás de la catedral.
Ah, sí, el Centro Cultural.
Para las ancianas, atención,
sí.
Ustedes pueden ir a hacerse bendecir un medallón, ponerle.
Bueno.
Bueno, está bien. Y después van al programa.
Sí, muy linda sala la del Centro Cultural.
Hermosa.
Con desniveles.
Y
con...
la catedral también. Sí,
también, sí, es cierto que es muy, muy bella.
Bueno, ¿qué
esas
más
son tenemos? Las novedades inminentes y usted va a estar con la conversación infinita.
El día 29 de este mes,
sí, señor.
Falta relativamente poco,
sí.
Que es domingo.
Domingo 29.
Siguen sí, con la costumbre de los domingos, que va muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a ver qué pasa ahora. Por ahora no se ha vendido ninguna entrada.
Bueno.
Esto es en el Teatro Broadway, como siempre aquí en Buenos Aires, o como a veces aquí en Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1100 y algo, ¿no?
Perfecto. Ahí nomás del obelisco. Usted sale a la puerta y ve el obelisco.
Ve el obelisco. Si usted lo que quiere es ver el obelisco, bueno, sale a la puerta, mira para allá y le muestra a sus parientes que han venido del campo.
Sí, claro.
Mira, ahí está el obelisco.
No, además turistas que andan visitando la ciudad, muchos brasileños de repente.
Sí, que están ansiosos de conversaciones filosóficas en castellano con Darío Stansreiber. ¿Y este que habla?
¿Cuál?
Este.
Señor, por favor. Bueno, esas son las novedades más próximas que tenemos para dar.
Sí, ¿qué más?
Tenemos después hay que fijarse en la página de internet, ahí está toda la información.
Bueno, en julio vamos a Montevideo, atención, ¿eh?
Sí, sí.
Al Auditorio del Sodre.
Y tenemos una novedad teatral.
Sí.
Que en estos días vamos a revelar, cuando sepamos exactamente en qué teatro vamos a estar.
Pero no diga las cosas a medias, así parece que...
Tiró una bomba y escondió la mano.
Algo que ni se esperaba. Vamos a recordar el caso de Alma y Milo, que dos chiquitos que fueron abandonados por sus padres biológicos, y luego Natalia y Fernando los adoptaron, están enfermos, tienen parálisis cerebral, y bueno, es una lucha día a día, porque todavía están debiendo 1.000.000 de pesos del tratamiento del mes pasado, así que esto va difícil, y como hemos dicho el otro día, se pueden hacer donaciones al alias ayudar.salva, ayudar.salva, para dos nenes, Alma y Milo, que están luchando contra su enfermedad. Ayudar.salva.
Muy bien.
Vamos todavía.
Bueno, creo que esa, usted tiene algún show por próximo también.
Mire, justamente me hizo la pregunta adecuada.
Muy bien.
Mañana jueves voy a estar en el Café Berlín a las 23 horas.
Bien.
Ahí en la... prácticamente es uno de los dueños.
Es uno de mis lugares preferidos.
Ahí en Devoto está, ¿no?
Avenida San
cerca
Martín.
Cerca de la General Paz.
Sí, señor. En Villa Devoto. Así que estaré ahí.
Sí, en la Avenida San Martín. Sí, señor.
Ah, muy bueno.
Bueno,
vayan a ver.
Tenemos acá un tema de difícil intelección.
¿Por qué?
El título es Hacete amigo del juez. Bueno. No sabemos muy bien de qué se trata. Pero al parecer son ocupaciones que es mejor tener de nuestro lado. Y dice, hay oficios estratégicamente ubicados en la vida cotidiana que tienen el poder de abrirte puertas.
Sí, pero no es el de portero.
No. Facilitarte el día o arruinarte también una semana entera.
Sí, está bien.
Bueno, porque dominan espacios clave. Y si están de tu lado, todo fluye. Pero si te ganas su encono, su indiferencia, qué sé yo, el desprecio, mejor prepárate.
Pero entonces vamos a propiciar el tráfico de influencia.
No, exactamente. No, porque hay que sentar las bases de nuestra filosofía,
que
es la siguiente. El juez es el único oficio, profesión,
¿le parece?
que no tiene amigos.
¿Le parece?
No, si el juez no puede tener amigos.
No puede tener
una
amigos.
Una cosa es que no pueda. Pero yo creo que un cumpleaños de un juez...
Está lleno de salutaciones.
Pero un buen juez tiene que juzgar al amigo y lo manda a cadena perpetua.
Tiene razón.
Claro.
Y por eso me gusta vivir aquí en la Argentina.
No, pero... el juez, sí. Yo soy amigo, yo juez.
Sí. ¿Usted también?
No, yo no soy juez.
Sí lo hace.
No, por favor, señor. Si yo fuera juez, y por ejemplo, usted cae en cana...
Claro.
Cae Cana y es mi amigo. Yo me declaro incompetente.
No hace falta.
Ya lo veníamos.
Por favor, digo,
ya lo veníamos carpeteando.
No,
es verdaderamente un incompetente.
No, por favor.
De cartel.
Me refiero a la causa, me declaro incompetente Porque no
por
puedo
cercanía.
Por cercanía, no puedo ser parcial. ¿Usted se va a enojar por eso?
Sí, la verdad que sí.
O me va a aplaudir.
Loco, estábamos pensando, pero sí. Usted ha ayudado a muchas personas. Justo. Y a nos, justo a nosotros no.
Bueno. Nos toca a Barton y nos manda a los leones.
¿Qué le agarro justo un ataque de decencia?
No, bueno, pero porque me parece que la ley... Amigos, por favor, esto tómenlo, tiene que tomar bien. Todos se ponen felices por ver a un amigo que hace las cosas como hay que hacerlas, cumple con la ley.
Bien.
Entonces, si a ustedes les toca ir en cana, bueno, pagarán sus culpas allí y después nos podremos reencontrar. ¿Qué les parece?
Sí, pero...
Está bien, bueno.
Son 35 años que no toca. Primer oficio... al que hay que hacer llegar nuestra influencia.
Muy bien.
Portero o encargado de edificio.
Cuidado.
Discúlpeme.
Yo pasaría por alto este
pero ítem. Escúcheme, ¿es de tribunales?
Es para otra radio.
¿El portero es de tribunales o cualquier portero?
Sí. Que nadie habló de tribunales.
Bien, ¿el juez dónde está?
No, pero ya se fue.
Pues ya terminó.
Hacete amigo del juez, era una metáfora.
Encargado del edificio, porque el portero es el verdadero dueño del edificio. Tiene la llave, información,
todo.
Tiempo libre y memoria.
Sí, señor. Ah.
Si se llevan bien, este hombre está siempre dispuesto a darte una mano. Te abre cuando te olvida la llave, te ayuda con un desperfecto, recibe paquetes.
Sí.
Y... silencia las visitas sospechosas.
Está bien, bueno, muy bien. Ahora...
¿Usted pone las manos en el fuego por eso?
¿Por quién?
¿Qué?
Por el que el portero silencia...
No, señor, yo soy el que recibe visitas sospechosas. Sí. Ya aprendí a no poner las manos en el fuego por nadie.
Bueno, por eso.
Claro, porque el portero ya cobra un sueldo.
Sí.
Y usted no tiene la necesidad de darle nada.
No hablamos de dinero.
No,
pero digo...
Solamente un trato simpático.
Sí, bueno,
pero algún...
Me imagino.
No, usted puede tener una gentileza.
Claro.
Por momentos. Un obsequio.
Claro. Sí lo hace.
Sí.
Bueno, estos chocolates son para usted.
Este chocolate está vencido.
Sí. Es veteado. Tiene agujeros adentro.
Esto es para que... no haga comentarios sobre lo que vio el otro día en el pasillo.
Sí, pero no solo...
No sé si soy claro.
Sí, por supuesto que mis ojos han pasado por el pasillo, pero también mis ojos han visto sombras a través del balcón, mis ojos han visto cosas en el auto que usted dejó estacionado acá a la vuelta.
Está bien. Vamos a agregar unos alfajorcitos. Bueno, dice, un portero enojado... no toca el timbre, dice aquí.
Ajá.
Pero hace ruido de otras maneras. ¿Qué es eso?
No, mucha metáfora, ya no entendemos nada.
Nunca se ponga en contra el portero.
No,
lo digo por haber vivido en el edificio.
Lo dice como empleado.
No, porque le puede hacer maldades terribles.
Sí. Mecánico de autos o motos.
Sí.
El mecánico de confianza. ¿No es un oxímoron?
Es difícil encontrar mecánico.
O sea, el mecánico que tengo yo es el mejor de todos. ¿Saben por qué?
Lo que quería decirle, el auto que usted me dejó...
Sí.
Bueno, hemos tenido que hacer unos trabajos que no estaban previstos en el presupuesto.
Siempre pasa y está contemplado.
No, pero contemplado, parece el auto de Colapinto. Hay que hacerle todo.
Claro.
Todo, absolutamente todo.
Hay cosas que hemos tenido que cambiar... Por ejemplo, la cadena de distribución.
Bueno.
Ya estaba en el límite de San Juan y Mendoza.
Bueno, 30.000 kilómetros más o menos y hay que reemplazarla porque ya ni son cadenas.
Ya la reemplazamos.
Bueno.
Ya la reemplazamos y el auto no podía seguir así.
Muy bien.
Ni un kilómetro.
Con todo
pero,
gusto.
Pero ahora los autos tienen todos cadenas.
No tienen prácticamente más. Tienen esa goma.
Pero una goma.
La goma.
Se llaman cadena... Pero es generalmente una goma.
Antes era cadena.
Mi auto tiene mucho más kilómetros que eso que dijo usted.
Y en cualquier momento queda.
Yo nunca cambié ninguna cosa llamada.
Sí, eso es lo que pasa con la gente que no se entera ni siquiera de la existencia de una cadena de distribución.
Claro, por favor.
Hasta que está a 1000 kilómetros de toda civilización. Y ahí no va a conseguir cadena de distribución.
Pero yo
se la cambié.
Usted...
Por eso se la cambié.
Claro.
Sí.
Todavía podía tirar...
¿Cuánto?
Unos 20, 25 mil kilómetros más.
Bueno, pero no sé para qué la cambio.
Pero yo se la cambié porque quiero que usted no tenga ningún problema.
Sí, bueno, pero si
tiene su costo.
Y bueno,
tiene su costo.
Se me van los números a cualquier parte y yo no es lo que charlé.
Porque
lo que pasa
hasta
una...
la cadena no podemos llegar,
claro,
sino después de haber desarmado el motor.
Claro, llegamos hasta ahí. Estábamos a un paso.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con el señor de mecánico. Desarmamos todo. Y ya prácticamente quedaba la distribución ahí a la vista. Dijimos, cambiémosla. Porque...
Le levantamos también la tapa.
Sí.
Y tuvimos que cambiar la junta, naturalmente.
Sí.
Hicimos una pequeña rectificación de unos cilindros.
Sí, bueno, pero
es
no...
caro, pero el auto usted lo va a notar en el andar.
Claro.
Bueno, pero...
Le quedó prácticamente nuevo ahora.
Pero la idea era ver el tren delantero, no era más que
eso.
Ah,
el tren delantero no lo miramos.
No. Bueno, sí, y bueno, pero...
¿Qué? ¿Tiene problemas?
Con razón tiene.
Lo va a tener que dejar, entonces.
No, pero ¿qué dejarla? Hace un mes lo tienen.
Con razón tenía la rueda torcida, yo lo vi, la parte de adelante.
Claro. Yo noté que cuando lo estaba estacionando, sí, el auto, yo le daba hacia la derecha,
sí,
y el auto doblaba hacia la izquierda.
Bueno, pues, sí, porque estaba muy vencida todo el asunto. Bien. Bueno, no sé,
bueno,
¿lo armaron el auto? O por eso?
Lo armamos, sí. Y bueno, aquí está el presupuesto.
Sí.
Lo sé.
A ver. ¿Pero cómo puede ser esto?
No, lo que pasa es que...
Pero 60 millones de pesos no, me compro otro auto.
Pero,
claro,
no,
sí.
Pero escúcheme.
No, pero ¿cómo?
Eso es lo que comentamos con
claro.
El señor.
No, pero esto es una locura, me tendrían que haber consultado. Porque yo por
lo llamamos y usted no estaba, ¿no?
Lo que pasa es que prácticamente con la cadena de distribución y la tapa de cilindro ya tiene un auto nuevo prácticamente.
Sí, pero 60 millones de pesos, ¿de qué? De
es un auto bueno ese.
Sí,
bueno, sí, claro.
Sí.
Pero ¿de cuánto es de mano de obra y cuánto de material? Esto
es muchísimo
parece...
de mano de obra. Tuvimos que desarmar el motor. 59 millones prácticamente de mano de obra.
Sí. Nosotros le tenemos que pagar a nuestros empleados. Por ejemplo, el muchacho que barre el piso,
sí,
gana casi $100 por mes.
Pero eso no es nada.
Imagínese.
Sí, me imagino, es una miseria.
Al cabo de 10 años, son miles y miles de dólares.
No, mire, me parece
la cantidad de tornillos que tuvimos que sacar para llegar al motor.
Bueno, no sé si...
1.500 tornillos.
Pero para...
Muchos se pierden.
Bueno.
Porque se caen al piso.
Sí, es verdad. Quedaron 1.100 al final.
Discúlpeme, para revisar el tren delantero no hay que desarmar el motor.
No, bueno, pero ese auto no puede ser, no podía
claro.
Seguir con el motor tal como estaba.
Bueno,
si no lo va a llevar, lamentablemente,
pero
no
tenemos que
confiscar el auto.
No, sí. Pero ¿cómo me va a confiscar? Eso es un delito.
¿Qué?
Es un delito que está tipificado en el Código Penal.
¿Qué delito?
De robo. Se llama robo.
No, señor.
Se llama robo.
Le presento una factura y usted me la garpa.
No, pero...
Si no me la garpa, no le entrego el auto.
Entonces, no hay ningún problema. Le pego un mazazo en el medio en el medio del motor.
¿Ve todos esos autos que están ahí?
Son
autos que hemos confiscado por
eso.
Falta de pago.
Claro.
No, pero eso... ustedes son un dúo de delincuentes, o sea, este negocio está montado.
Como un dúo. Acá trabaja más gente.
Acá trabajan por lo menos 4 o 5.
Bueno, pero yo lo veo a ustedes dos y son con los que hablo.
Delincuente puede ser, pero sí. Dúo.
Bueno, realmente ya les voy a poner una denuncia.
¿A dónde?
¿Cómo van a poner? Preséntele a la comisaría, a mí no me tiene que poner nada, señor.
No, yo lo puedo hacer de oficio porque soy fiscal.
¿Fiscal?
Ah, ¿qué fiscal?
Soy fiscal, mira.
Qué raro, me pareció que era portero.
Bueno, es parecido. Y los puedo acusar directamente yo. Les inicio la causa.
Bueno, vaya, haga lo que quiera.
Le digo,
nosotros también tenemos nuestros amigos.
¿Usted?
Bueno. Tenemos nuestros amigos. Acá...
Sí. Sí.
Hay muchos jueces que vienen a arreglar el auto.
El otro día vino una jueza que están haciendo un documental, una película de ella.
Y le arreglamos el auto nosotros. No le cobramos nada.
No, bueno.
Muy bien. Mozos. Mozos.
Sí, hay que llevarse bien.
Sí. Yo me llevo bien con todos los mozos. Un mozo que... Mozo, estamos hablando para países de habla
hispana. Camarero,
muy bien.
Un camarero que te aprecia es un aliado silencioso, firmado Voltaire.
No creo que Voltaire haya escrito eso.
Te saluda por tu nombre ¿Qué haces, Mamerto?
Sí.
Sabe lo que te gusta.
Sí. Bueno.
¿Qué haces, Mamerto?
Sí, sí.
No, los detalles, por ejemplo, si toma el café con azúcar, están todos los detalles puestos.
Sí.
Te sugiere platos secretos.
Claro.
Acá tenemos un plato.
Pero eso no es lo que quedó de ayer, que...
No, no, no. Hay mariscos. Los compramos para nosotros, para los cocineros.
Ah, esos son lo que comemos nosotros. Sí, estamos ofreciendo.
Mariscos al natural.
Recién traídos.
Frescos.
En una moto. Sí.
Pero en una moto, estamos lejos del mar. Para venir en moto, no sé si...
¿Qué, qué quiere venir? ¿En avión?
No, bueno, pero me imaginé que... pensé en que un barco llegaba hasta el puerto de Buenos Aires, descarga las cosas rápido...
Sí, bueno, y la traemos en una moto.
Claro.
Bueno,
no
pero,
hay nada más rápido.
Pero no pasa
pero
por...
Pero no hay barcos pesqueros en Buenos Aires.
No, pero esto viene directo, no pasa por manos. Viene directamente...
Que saltan los pescados.
No, del mar lo traen.
Del
¿no?
mar, se lo compra el de la moto.
Sí.
Se
sí.
lo compra directamente al pesquero.
Sí.
En Mar del Plata, o en Villa Gesell, o donde sea.
Y arranca para Buenos
arranca
Aires.
Arranca con la moto, con el bolsón colgando. Sí. Y llega aquí, chao. 25 sí. kilos de almeja.
No, pero almeja. Para comer almeja no me interesa. Discúlpeme. Pensé que
¿qué,
era
¿qué le traigo? Lo de siempre, entonces.
Sí, sí, tráigame lo de siempre.
Bueno, acá dice, te sugiere platos secretos, te acomoda
sí, sí,
en una buena mesa.
Claro.
Claro. Aunque el lugar esté lleno.
Sí, ahora los otros ven, los que están esperando, ven que usted es un colado.
Claro, porque la mesa estaba vacía.
Claro.
Y no le, yo no, llegué y no me dejaron sentar
a claro, no le daba a nadie la mesa y llegó usted a último momento.
Es un poco incómodo porque la, todos lo miran. Como diciendo,
yo este? Me he tenido que retirar de muchos restaurantes.
Claro.
Sí. Bueno, acá dice, si lo trataste mal una vez, si no dejaste propina...
Claro, lo tiene marcado.
O hiciste un comentario desubicado, olvídate. Tardará siglos en tomarte el pedido, tu plato llegará frío o con alguna sorpresa. Yo he oído decir
prefiero...
que si usted está muy enemistado con un mozo, te escupe.
Bueno, bueno, escupe no sé si...
A mí me lo confesó un mozo.
Sí, sí, sí.
Un mozo con el cual yo me reconcilié. Después de muchos años de controversia.
Qué suerte que lo perdonó,
sí,
porque
sí,
es horrible.
Sí,
que...
Mire, yo le tengo que hacer una confidencia, Sánchez.
Sí.
Sí.
Yo me hacía llamar Sánchez.
Bueno.
Ah, bueno, está bien.
Pues, yo durante muchos años le escupí la comida.
¿Muchos bueno. años?
¿Y por qué le dijo
bueno,
así?
Bueno, le digo, Ferreira, está bien. Lo pasado pisado.
Sí, pues comido sí. ya en este
escupido.
Caso.
Escupido.
Sí, se lo comió.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué pedía usted que no se daba cuenta que tenía escupida?
No, no se da cuenta nunca.
Dice, yo, usted no se dio cuenta porque yo soy delicado. Una escupo y después un poco de pimienta.
Claro.
Bien.
Nunca se da cuenta.
Dice, cuando pidas la cuenta, desaparecerá misteriosamente. ¿Qué cosa?
El mozo se va, no le da bola.
Bueno, bien. Otro.
Bueno.
El vigilante de la cuadra. No hay más vigilante de la
no,
cuadra.
No, es verdad, es cierto.
En algunos lugares hay, depende en qué cuadra.
Sí, bueno, pero...
Pero no de la cuadra.
Pero no son de la cuadra, son de algún tipo.
¿Le puedo decir una
y
cosa?
Y además que no los conoce, por ahí rotan.
No.
Van rotando. Y en Monte Grande a veces son parejas.
Sí.
Ah, sí,
una...
sí. Yo conozco...
No, bueno.
Un sargento
sí.
y un cabo que...
No,
no, no, no bueno.
No, no.
Parejas de trabajo.
Una policía femenina con un masculino
sí.
Y anda caminando todo el tiempo.
Sí, pero también...
Son matrimonios muchas veces, se imagina, ¿no?
Bueno, sí, sí. Después vuelve a la casa y sigue la
claro,
misma tónica.
Sigue la misma, es una comisaría.
No, yo he visto dos femeninos.
Femeninas, va.
No, bueno, pero
bueno,
se dice
bueno,
como individuo,
bueno.
sujeto femenino.
Bueno.
He visto dos femeninos cumpliendo el deber en la esquina, por ejemplo, la puedo decir perfectamente.
Sí, señor.
Ahí en San Pedrito y Rivadavia.
Sí.
Una
esquina céntrica.
Están
sí.
ahí con la campera.
Ahora, pues, sí.
Ahí tiene una campera como flu ahora.
Sí, de colores.
Medio así.
¿Y qué hace usted en San Pedrito y Rivadavia?
¿Y a usted qué le importa que hago de San Pedrito?
Bueno, me llama poderoso.
Claro, queda en la otra punta donde usted vive.
No, señor.
¿Por qué San Pedrito y no Nazca?
Claro.
Porque de la otra vereda ya es... yo estoy de una.
Es otra comisaría.
Sí, de otra. Pero es cruzando la avenida, porque vio que...
¿Puedo hacer una denuncia, ya que estamos?
Sí.
Muchas veces lo veo con el celular en la mano. Tendría que prohibirle el uso del celular a la policía.
¿Por qué no se lo prohíben a usted el uso del celular?
Bueno, no tendría que tener ningún tipo de celular
los policías. Sí, porque si usted le va a denunciar que lo están robando o algo,
claro,
y el policía está viendo a ver cuáles son los 5 equipos más goleadores del año...
Sí. Y sí, están casi todo el tiempo mirando.
Bueno,
acá dice, no importa si es de la comisaría o de la garita móvil, el policía que patrulla tu zona es una figura clave. Conoce cada movimiento del barrio, quién entra, quién sale, no sabe ni qué calle es.
No.
Bueno, dice, después de dar datos útiles, esa casa de la esquina se alquiló.
Bueno,
sí. Y a mí que me importa.
Cuidado, a mí no me gusta que me den tanta información.
Pero si lo ignorás y si te burlás de su trabajo, por ejemplo, le gritás vigilante, claro, barriga picante, claro, cosas por
¿qué
el
hace
estilo, puede volverse peligroso.
¿Sí?
De pronto no lo ves más.
¿Sabe lo que le pasa? Lo están robando a usted en la vereda, está el policía al lado
y, no hace
y mira para otro lado.
Mira para otro,
claro,
lado.
Por ahí es uno de los que lo está robando.
Claro. No, bueno. Carnicero.
Sí.
Bueno. Carnicero.
Y además, cuidado porque es muy celoso el carnicero. Yo le digo, tuve un problema.
Si él se entera que usted
¿sí?
está
sí.
engañándolo con otro carnicero, chau.
Sí.
Sí, chau, sí, sí. Bueno, pero...
Ahí justo pasó.
Los vivos,
no, pero no, no salude.
Los vivos de barrio, conozco varios, van y compran chorizos
sí.
en un lado, carne en el otro.
Claro, según los cortes.
El carnicero sabe.
Pero yo doy la vuelta a la manzana al revés para que no me vea pasar con los chorizos del otro.
Claro. Sí, pero qué raro que...
Una de las peores cosas es que estés con los chorizos del otro en la mano.
Sí, sí.
Eso es... una prueba irrefutable.
Y sabe que tomo
la... Qué raro el asado que hace usted, porque compra siempre carne y nunca chorizo.
Sí, porque no no me gusta el embutido. Así.
No, bueno, me gusta el embutido.
es así. Bueno, ahora, sí.
El embutido, hablando, ya, acá se puede hablar.
Sí,
señor, de todo.
Es sospechoso siempre.
Bueno, pero uno...
Recordábamos un viejo dicho español... Creo que en el programa anterior,
sí.
carne en calceta, que la coma quien la meta.
Bueno, es que al embutido, ¿sabe cuál es la ventaja? Que nadie le pide nada. Nadie
¿a qué
tiene...
te refieres con pedirle algo a un chorizo?
No, nadie tiene ninguna expectativa sobre un chorizo.
Yo
ningún...
sí.
¿Usted tiene expectativa?
Sí, sí.
No, nadie le dice, ay, no es saludable. Ya todos sabemos que no es saludable.
Claro.
Que te matan.
Que te mata.
Te estás matando. Vos mientras tenés el chorizo ahí, sabés que te estás matando, pero le das igual.
Pero sí, claro.
Uno es así.
Y entonces...
A mí me gusta vivir peligrosamente.
No tiene ninguna carga de expectativa del otro.
Es verdad.
Entonces no hay reclamo, no hay queja, no hay nada.
Ahora, está ¿puedo hacer una queja? Los chorizos muchas veces son los de cerdo o los de carne.
Sí. No hace falta hacer señas con las manos, bueno, tampoco, ¿no?
A los de carne le están poniendo demasiada tinta rosada.
Sí.
Son prácticamente fosforescentes ya.
Sí.
Eso,
¿No le ponen ají molido para que
sí.
se disimule toda la,
sí,
la cosa?
Sí.
Acá dice, un carnicero amigo es como tener un contacto en la realeza.
Bueno,
bueno, muchos carniceros son... de la familia sí. real británica.
Y a la inversa.
Te avisa cuando llega mercadería fresca, te dice, llévate este,
sí.
Que está tierno como una manteca. Oh, cómo odia. Yo era chico y decían eso en la mesa.
Sí, claro.
Yo me enojaba porque me daba asco.
La manteca, la imagen de la manteca.
Parecía que un
claro. queso
de manteca era un asco.
Claro.
No digan eso, que me da asco, decía yo a mi tío Pedro Balbi.
A mí, el de mi carnicero me esconde la entraña en el fondo.
Sí, me imaginé.
Y la tengo que pedir. Hay uno.
Con un gesto, ¿no?
Sí. Claro, me dice.
O le con digo... una palabra clave.
No, no.
Por ejemplo, lagarto. ¿No tiene lagarto, lagarto, lagarto?
Es que entraña no,
yo
sale
un día,
una.
Sale por una por vaca.
Por vaca.
Entonces yo le digo, ¿tenés eso?
Epa.
¿Tenés eso?
Aquello que te dije.
Bueno, y entonces él ya sabe. Pero hay otro que no sabe mi arreglo. con este.
Sí.
Que también atiende con él. Entonces le digo, ¿tenés entraña? Y me dice, no.
Claro, se la guardan ellos.
Le digo, ¿pero cómo puede ser? Nunca la leo. Y asalta el otro y me dice, me parece que tengo una
claro, allá atrás. A ver. Bien.
Claro.
Y pero va, porque está entongado con usted.
No, claro, claro.
Ahora, si no le caes bien al carnicero, te da lo más duro, lo más seco. ¿Eh? Sí, es lo más duro y lo más seco que tiene.
Esto. Sí, claro.
Aquí está. Bueno, y cuando preguntas si tiene entraña, te responde con una mirada que quiere decir para vos no.
Claro, claro, claro. Ahora, también hay otro truco de los carniceros, que es los cortes, que nadie sabe cómo son. El cliente no lo sabe.
Pero ¿cómo lo sabe si está, ya se sabe qué es el vacío, qué es el asado?
Pero ¿quién sabe dónde se delimita en la vaca?
Pero usted lo reconoce. Si usted va a comprar, es un...
El vacío es igual a todo.
¿Pero cómo va a ser igual a todo?
Pedazo de carne. Para mí esto es igual.
Sí,
pero si
estoy igual.
Si tiene hueso...
Es asado.
A mí me dan siempre azotillo. Me dan azotillo y me dicen que es lomo.
No, ah, bueno, pero usted ¿por qué quiere creer?
Hay un corte que se llama arañita.
Sí, pero ¿y que se nota que es una...?
No, yo no me di cuenta.
Bueno, acomodador de cine o teatro.
Sí, bueno, fundamental.
¿Será? Dice, ahora dice, todo tiene números y códigos QR, pero el acomodador, sí, es preferible, sigue teniendo el poder real. Sabe dónde se ve mejor, qué butaca está rota, dónde el aire acondicionado congela... ¿Y cuáles son las filas que nunca se llenan?
Más vale.
Las que conviene ir con la novia, ponerle.
Claro. Ah, bueno, si usted quiere ir atrás, pero...
Lo que pasa es que...
Al caso, adelante.
El acomodador sabe que adelante hay huecos.
Sí, pero...
Pero lo acomoda atrás, en el medio, siempre.
Bueno.
Eso sí, no es numerado. Antiguamente, ¿se acuerda que había en todos los teatros un tablero de madera muy lindo?
Sí, muy están todavía, sí.
Con los agujeritos.
Con los agujeros, están, sí.
Y los rollitos de... Sí,
con la entradita enrollada.
Sí, que muchos de nuestros teatros donde vamos sí. están.
¿Todavía están? Todavía están. Son muy lindos.
Sí.
Pero algunos se encanutaban...
Abajo del monstruo. Abajo del monstruo, señor. Lo sacamos de ahí, lo metemos abajo del monstruo. Uy, si no tiene algo más adelante. Y el tipo medio se agachaba y pelaba.
Sí.
¿Qué le parece fila 4 al medio?
Perfecto. Claro. Sí.
Cuida coches. Bueno, también, ¿no? También, también. No sé en qué te puede ayudar a cuidar coches, pero sí.
No, si se lo cuida, realmente está muy bien. Porque tiene que quedarse parado al lado del auto.
Pero no se queda.
Bueno, tiene que quedarse al lado del auto parado hasta el final.
Acá es raro que esté profesor.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Hay que llevarse bien.
Pero el profesor en realidad debe rehuir la relación... especial con uno de sus alumnos.
Pero es inevitable.
O con el padre del alumno, ponerle.
Es inevitable.
Es inevitable.
Yo fui muy poco tiempo profesor.
Me imagino que usted era muy estricto.
Era estricto, pero tenía mis preferidos.
Claro, también
bueno,
me imagino.
Los alumnos sí. olfas
sí.
saben, conocen perfectamente esa interacción entre el profesor y los alumnos obsecuentes.
Sí.
Sí, pero a mí el Olfa no me gustaba.
A mí tampoco, yo lo hubiera reprobado al Olfa.
Pero al
reprobado.
Había buenos alumnos que eran mis preferidos. Y otros que si es este... Otros que todo lo contrario, vamos a decir.
No, yo si llego a descubrir que están haciendo bromas, o se están burlando de mí.
¿Sobre usted?
¿Sobre mí?
Sí.
No hay perdón, ¿eh?
No, ¿en serio?
No hay perdón.
Si usted los encara, por ejemplo, les dice...
No, los espero.
He sabido que anda circulando un apodo...
Bueno.
Claro. ...de mi persona, a saber, el chancho.
Claro.
Bueno.
Sí, bueno.
¿Usted se atreve? Porque...
No.
Eso es consagrar el apodo.
No, yo los espero y me vengo.
Los espera para el examen.
Claro. Uno tiene de tiempo.
Le pone un 3.
Claro.
Le pone 3 y firma el chancho.
Sí, yo contesté todo.
Claro. Y sí, tiene un 3 igual.
¿No? Así que el chancho, ¿eh?
Tiene un 3 igual.
Bueno, si lo provocás, si nunca te burlás, o lo desafías, se transforma. Exámenes sorpresa,
claro,
temas que no se vieron en clase, cero tolerancia ante el error, y la misma materia que antes era llevadera, bueno, ya no lo es. Después está recepcionista de consultorio médico. Atención, hoy en día conseguir un turno, sí. Yo hace, por ejemplo, tengo que ir, porque me pongo ronco con cierta facilidad,
sí.
Tengo que ir a un especialista de garganta y aledaños.
Sí.
Bueno, hace un año y siete meses que saqué turno y todavía no lo tengo ahí. En veremos.
¿Y por qué no va a un gastroenterólogo?
¿Qué tiene que ver el gastroenterólogo?
¿Qué tiene que ver? Porque me pongo ronco, señor. No es que me...
No, bueno, no, pero puede tener la parte arriba...
Puede tener reflujo, bueno, sí.
La parte arriba de la boca.
Lo que pasa es que después del gastroenterólogo, algunos empiezan por la boca y otros por el otro extremo.
Bueno.
O sea, hasta que llega a la boca...
Claro, dice, como dice,
bueno,
como
listo,
dice no, el refrán.
No voy a seguir más.
Acá, la última del repertorio sería técnico de Internet.
Ah, bueno, pero...
Qué raro eso.
Claro, es que... En general vienen un día y después no los ves más.
No, a veces cuando no le funciona, usted llama por teléfono.
Pero viene cualquiera.
Y hay uno que lo atiende.
Ah,
pero
para...
en general atienden bien, dan buenas instrucciones.
Sí. Sí, es cierto. Yo estoy de acuerdo con ustedes.
Sí, bueno, no sé si tenía que estar de acuerdo. Técnico de cualquier cosa usted se tiene que llevar bien, de lo que fuere. Alguien que domina un saber que usted no tiene y que para usted es fundamental... Sea el técnico del aire acondicionado, sea el técnico de lo que fuere.
Ah, el plomero.
El plomero, cualquiera.
A mí varios de esos técnicos me han cobrado, por ejemplo, un potosí, porque recién te pasan el precio después que del arreglo.
Claro.
Sí.
Parece mentira, yo que soy mecánico, que lo atendía al señor al principio
señor,
de esta
sí.
charla, me lo hacen pagar en carne propia.
Bueno, pero ¿qué cosa carne propia?
Lo que pasa es que el plomero tiene que ir a comprar los repuestos. No sabe cuánto cuestan.
¿Por qué no sabe cuánto cuestan? Lo están...
Sí, todos los días
todos los días.
Bueno, pero...
Labura todos los días.
Las medidas son distintas, las roscas son distintas.
Mire, a mí se me plantó el lavarropa.
Yo tengo la rosca un poco...
Sí. Se me plantó el lavarropas hace poco.
Sí.
Y llamé a un tipo que me habían dicho, me dice, no, pero yo tengo no sé cuándo puedo ir, y ya todo eso. Y además...
¿Con ella vos?
Sí, ya no me dieron ganas de
claro, no parecía tener mucha ganas de trabajar.
Y
no.
Además me dice, yo no te lo miro ahí. Yo me lo tengo que llevar. Te lo miro.
Te lo cambia.
Te paso un presupuesto.
Te lo cambia.
Le deja
otro de menor calidad.
Le deja la carcasa antigua, la suya, y le mete adentro el otro lavarropa.
El caso es que no lo llamé. Llamé a otro. Vino.
Sí.
En el momento. Y me dijo, no, esto es que se rompió la válvula. Es una pavada. Le saco
genial.
La del agua caliente.
Genial.
Lo pongo acá. Es de plástico. Listo.
Genial.
Bueno, gracias. ¿Cuánto te debo?
Nada.
Me dijo nada.
Genial.
Me dijo, no, si querés... Dame lo que te parezca, como bueno, una cosa
voluntaria. A mí me dijeron que hay una cofradía
de
plomeros buenos
sí, claro.
que andan por el mundo haciendo eso.
Bueno, parece. Ahora lo voy a llamar siempre a ese
claro, plomero, claro.
Por supuesto. Se ganó mi confianza, todo. Y le transferí...
¿Y no le pidió plata a usted aprovechando su benevolencia? No.
Le transferí un dinero.
¡Ah!
Pero como me dijo... Bueno,
a modo de atención.
Sí, claro.
Muy
sí,
bien. Pero me dijo el tipo...
¿Qué?
120 pesos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, extraordinario informe.
Muy bien, ¿no? Muy completo esta
pero
vez.
Pero a mí me parece que este informe es un informe sobre la corruptela general.
Sí, totalmente. Es el tráfico de influencia.
Sí, pero es inevitable porque es parte...
¡Ahí está!
Ah, bueno.
Cuando usted,
ahí lo queríamos agarrar.
Por un medio de comunicación como este, que es incorruptible,
sí,
empieza a naturalizar
no, bueno,
ese pero... tipo de ilicitud, ahí es donde sonamos.
Es la condición humana.
¡No! No, no, con eso, no. La condición humana.
Es la condición
¿sabe cómo
humana?
Me tiene con la condición
no,
humana?
No, no, yo le puedo hablar de un Jonas Salk.
Sí.
Bueno.
De Pasteur.
Bueno.
Ahí lo tiene Pasteur.
Y no anda diciendo de la condición humana.
Que descubrió los microbios. Bueno, si no fuera por Pasteur,
la, digo, uno no es de hierro, uno tiene sentimientos.
Sí, bueno, pero el sentimiento de robar que tiene usted es condenable. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, tome, sírvase.
Sí, sírvase.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa?
Bueno, pero...
Pero no, porque tenemos que leer mensajes de los oyentes.
Claro. Sí, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de la Venganza.
Sí, sí, sí.
Que es 1165855580.
Bueno, mensajes, ya directamente aquí, gracias. Hola, me reí mucho con los cines. En mi ciudad daban cine en un hall de una casa antigua. Las sillas con almohadones para que sean más cómodas, pero se escuchaba el ruido del tránsito. Eran económicos y después comíamos algo cuando terminaba la película. Me olvidaba decirle que era en beneficio de una institución, Esto, bueno. Magalí desde Olavarría nos manda esto.
Acá dice Camilo de Córdoba, hace más de 10 años que los escucho y es la primera vez que escribo y sinceramente nunca pensé que mi mensaje contendría lo siguiente. Gillespie no tiene razón.
Y que lo justifique.
Dice, el cóndor de Córdoba, por la barbaridad que dijo usted sobre el cóndor.
Que dije que era un poco más chico, que me parece.
El cóndor de Córdoba es el cóndor andino, el mismito de la cordillera. ¿Quiere más datos? Le dice, se está enojando, Camilo.
Sí, claro. Parece más chiquitito.
¿Quiere más datos? Bueno, la cadena montañosa de las Sierras Grandes de Córdoba.
Ahí estuve.
Es más antigua que la cordillera.
Sí.
Bueno, pero
bueno,
ser,
por eso más baja.
Le voy a decir que claro. Ser antiguo en materia de cordillera es para atrás.
Claro.
Cordilleras más antiguas son las más pequeñas.
Muy bien.
Y dice, bueno, chau. Dice, chau que estoy saludando al cóndor, dice Camilo de Córdoba.
¿Cómo puede ser que en la cordillera hay un cóndor cada tanto y ahí en Córdoba había como 30 volando?
Usted 30 es había. Persona no grata en Córdoba en estos momentos.
Ahora le voy a decir también que quién sabe si el tamaño del cóndor tiene que ver con el tamaño de las montañas.
Claro, sí. Claro.
No estoy tan seguro. No.
Porque veo que dentro de las especies hay subespecies y todo. Es más o menos parecido.
El cóndor pero... verdadero tiene como 7 metros de punta de alas.
¿De punta, dijo? ¿De qué
entre
dijo?
Una punta del ala y
se
la...
pone nervioso y anda insultando.
Y esto tenía 40 centímetros.
Bueno, ¿qué más?
Usted le toca.
El viernes 20 de junio estarán en la sala del Teatro Chacarería.
Sí.
Bueno, Gustavo celebra su cumpleaños con su mejor amigo, que soy yo,
muy bien.
Y ustedes. Bueno, junto a sus hijas, Pilar y María van a estar sentados en la fila 3. Los saludo a Paola, bueno, que hace 20 años que escucha nuestro programa, así que vamos a saludarlos ese día.
Muy bien.
Es el otro viernes, ¿no?
Claro, no es de esta semana, sino el próximo, ¿sabes? Que ya sacó para el...
Claro.
Para bueno, el cumpleaños bueno. Que le caiga justo.
Y vamos, incluso si llevan una torta,
sí.
Podemos soplar las mismas.
Podría ser,
bueno,
¿eh?
Está muy bien.
Bueno, dale.
Nos escribe desde Salta, Stick, y dice, anoche escuché que pedían reunir un dinero para ayudar a alguien. ¿Dónde está esa información para poder ayudar?
Es ayudar.salva.
Ayudar.salva. Es el alias.
Es el alias.
Sí, sí. Tiene que hacer un depósito a ese alias.
Bueno, muy bien.
Aquí dice, hola Vengadores, Pablo de General Roca, de Río Negro. Dice, el otro día hablaron de la ópera de Mozart, Così fan tutte. Y se pronunciaron obras de nombres similares. ¿Sí? No me acuerdo.
No de nombres similares, de argumentos similares.
Sí.
Ah, dice, irrumpo aquí para poner sobre la mesa la película erótica italiana Così fan tutte, del director Tinto Brass. En castellano es conocida como Todas lo hacen.
Bueno.
¿Por qué saludos. No le pusieron Così fan tutte? Así sabíamos.
Claro, sí.
Que era acerca de la ópera, ¿no?
Bueno. En Córdoba capital teníamos un cine que se llamaba El Ángel Azul.
Que es una película de la primera de Marlene Dietrich. Es una película alemana, del cine alemán clásico cuando.
Bueno, esto nos lo aporta Carlos de Córdoba.
Qué lindo era. A ver si me...
sí.
Lindo, ¿no? Bueno, Dolina, lo sigo desde hace 39 de los 40 años de La Venganza.
¡Ey, se perdió el mejor!
Que justo el único bueno. Soy Fernando de Madrid, ¿eh? Disfruto mucho con su inteligencia y humor. Salúdelo a Gillespie.
Muchas gracias.
Y a sus compañeros. Y disfrute. Bueno, disfruté. No. A quien seguí con asiduidad y disfrute.
Ah, muy bien.
Está muy bien. Era disfrute.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué más?
Sergio de Florencio Varela. La comida que sirven en el cine debería complementar la película. Por ejemplo, tiburón, filé de merluza. El planeta de los simios, bananas. Café con aroma de mujer, mujeres. Digo sí, café.
Dice. Está muy bien. ¿Qué más?
Hola, Vengadores. Soy Lautaro de Florencio Varela. Y los escucho desde que tengo 12 y ahora tengo 27. Tampoco que tiene mucho más. Mi pregunta es esta. No, esta, dice el mismo. ¿Cuándo vuelven a Blender? Saludos a todos.
¿A dónde quiere que volvamos?
A Blender.
Blender.
En junio íbamos a
ahora pronto, muy pronto.
Pronto. Estamos medio demorados, pero creo que va a ser pronto. Pronto será.
Soy una Laura más. ¿Podrías hablar de Aspasia? Hemos hablado. La novia de Sócrates.
Sí.
La maestra de Sócrates. Bueno, quizás han contado su historia. Sí, lo hemos contado, pero bueno, podemos contarla de nuevo. Empecé a escucharte hace 40 años... Pero no siempre mantuve el presente. Ah, bueno.
Bueno, entonces eso
momento,
no.
Ahora, ustedes se han convertido en mi adicción. Son una gran compañía en mi solitaria pero pacífica vida ermitaña. Los adoro a los tres, aunque un poco más a vos, Dolina. Bueno, gracias.
Bueno, viejo, pero... A ver si
pasa que,
¿qué pasa?
Es como un acomodo. Recién hablábamos
claro.
De los acomodos.
Bueno. Es que usted además corre con la ventaja de tener más años, porque de los 40 y son los 40.
Claro, tiene razón.
Usted tiene 40 sobre 40.
Por supuesto, claro. ¿Podrá el sordo tocar en esta tarde gris? Claro.
Daniel de Chacarita nos aporta información musical en este caso. Quería informarles que la hermosa melodía de la película El Golpe, ¿sí?, que interpretó Dolina, se llama El Anfitrión. Sí, lo sabíamos. Y dice, es muy posible que Alejandro lo sepa. También hay muchas de estas alegres melodías de la época en los viejos dibujos animados de Betty Boo.
Sí, claro.
Sí, claro.
Canciones como de grandes como Louis Armstrong, Cal Calloway, Ella Fitzgerald y otros. Bueno, Daniel Chacarita.
Bueno, ¿qué más?
Vengadores, pregunta para Dolina. Lo escuché decir que vivía en Urquiza y Cabasa.
Entre Cabasa y Lisandro de la Torre, antes Villarino.
Eso es muy cerca de la cancha de Estudiantes, dice.
Muy cerca, media cuadra.
Dice Sergio Corna. Dice, ¿alguna vez simpatizó con el Pincha o enganchó con el otro Estudiante?
Claro. Sí, con Estudiantes de Buenos Aires.
¿También le dicen Pincha a Estudiantes de Buenos Aires?
Y le dicen por extensión.
Ah, mire, no sabía. Entonces, un gran cariño, dice Sergio.
Y sí, yo fui a ver muchos partidos en esa cancha y jugué mucho en esa cancha.
Ah, bueno.
Y sí he jugado.
¿Y la camiseta es como el Pincha?
Es negra y blanca como la de Juventus.
Ah, bueno, ahí está entonces. No sé si tiene más mensajes.
No tengo más.
¿Hacemos una pausa?
Bueno,
¿le parece?
Hacemos una pausa.
Ah, no, pero déjeme decirle...
bueno, una cosa. Pero entonces, sí, ¿en qué quedamos? Sí. Porque yo ya me relajé.
No, pero no se relaje.
Bueno. Entonces, a ver, ¿qué?
Porque déjeme comentarle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Cada vez viene más. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en manos de Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web en lavenganzaseraterrible.com. Quise decir lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué hay allí?
¿Qué hay?
Un montón de cosas acerca del programa. Las fechas de nuestras presentaciones, las formas de adquirir entrada, pueden dejar mensajes, pueden inclusive adquirir los libros de Dolina y tantas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de Alfred Packer, uh-huh, el caníbal de Colorado. En realidad es un zapatero, es de vino en caníbal, se convirtió en una leyenda. Nos facilitó esta información Francisco González Tomadín. En 1994, bueno, un hallazgo inesperado reavivó el interés por uno de los casos más macabros de la historia de Colorado. Un revólver Colt de 1862 fue encontrado en una colección de armas históricas y parecía vincularse directamente con los eventos ocurridos en 1874, cuando Alfred Packer, un veterano de la Guerra Civil, confesó haber sobrevivido en las montañas de San Juan alimentándose de la carne de sus compañeros de expedición. Al parecer, lo que se descubrió fue un fragmento de plomo en los restos de una de las víctimas, y esto reforzó la versión de Packer. En su momento, había dicho que le había disparado en defensa propia a uno de sus compañeros. Sin embargo, más de un siglo después, el debate sobre su culpabilidad sigue abierto, mientras su figura ha pasado de ser un símbolo de horror a un antihéroe folclórico. Vamos a ver. Alfred Packer nació en 1842, cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Desde joven padeció epilepsia, una condición que marcó su vida y lo llevó a ser dado de baja en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Después de la guerra, Packer vagó por el oeste de Estados Unidos. En 1873 se unió a un grupo de buscadores de oro que partieron desde Utah, sí, hasta el suroeste de Colorado, atraídos por rumores de una mina prometedora. Uh-huh. Estamos hablando de oro.
Sí,
de una mina de oro, no una dama que acostumbraba a hacer muchas promesas.
No, señor.
El viaje, que comenzó con 20 hombres, se puso cada vez más difícil a medida que el invierno se intensificaba. En febrero de 1874, 6 integrantes del grupo, incluido Packer, decidieron continuar hasta Gunnison, desoyendo las advertencias del jefe, que era un tal Yuti Orai, que les había ofrecido refugio y comida para que se quedaran. Pero no, ellos dijeron, vamos a seguir. ¿Vio cómo es la codicia?
Sí.
Y esta decisión resultó fatal. En abril, Packer emergió como el único sobreviviente del grupo y llegó al campamento de la agencia indígena Los Pinos, cerca de Saguache, Colorado, con un aspecto bastante saludable y una cantidad considerable de dinero, lo que despertó sospechas inmediatas.
Sí.
¿Cómo es esto? La primera confesión de Packer, firmada en mayo de 1874, relataba que el resto de sus compañeros se había muerto debido a las duras condiciones y que los sobrevivientes se vieron obligados a recurrir al canibalismo para subsistir. Sin embargo, esta versión fue desmentida cuando un reportero descubrió los cuerpos de las víctimas en un solo lugar, con signos de violencia extrema, cráneos fracturados, en fin, uno de ellos decapitado, no quiero extenderme en la descripción. Packer fue arrestado, pero se escapó de la cárcel antes de ser juzgado. Y se ocultó de la justicia durante 9 años. En 1883, Packer fue capturado en Wyoming y extraditado a Colorado. Durante su juicio en Lake City, el jurado escuchó un testimonio lleno de contradicciones. Nos comimos nuestros mocasines de piel de cabra, subsistimos a base de capullos de rosa, hasta que estuvimos debilitados, demacrados y mentalmente distraídos por completo, escribió Packer más tarde en una carta. Sin embargo, si había alguien cuerdo de los 6,
sí,
ese era yo, dijo el tipo. También afirmó que había matado a uno de los integrantes del grupo, llamado Shannon Wilson Bell, en defensa propia, después que este...
Sí. ¿Cuál?
Este, lo atacara con un hacha. Parece que Packer lo encontró asando carne humana.
Le echó la culpa al otro.
Pero el jurado no le creyó y lo declaró culpable de asesinato premeditado y lo condenó a la horca. El juez Melville Jerry,
muy bien,
que estaba a cargo del caso, pronunció la famosa sentencia que se ha colgado del cuello hasta que esté muerto.
Sí.
Así todo, la ejecución de Packer nunca se llevó a cabo. Dicen que el Tribunal Supremo de Colorado anuló la condena a muerte debido a un tecnicismo. El crimen había ocurrido antes de que Colorado se convirtiera en estado, por lo que no se podía aplicar la pena de muerte bajo la ley territorial que estaba vigente en ese momento.
Muy bien.
En un segundo juicio celebrado en Gunnison en 1886, Packer fue condenado a 40 años de prisión por homicidio involuntario. Cumplió solo 15 años, obtuvo la libertad condicional gracias a una campaña liderada por una controvertida periodista llamada Polly Pry, quien argumentó que Packer había sido víctima de un juicio injusto. La condena anterior fue considerada injusta por ella y por un grupo de defensores de Packer, por múltiples razones, en realidad. En primer lugar, Packer alegó que había actuado en una situación de supervivencia extrema, enfrentando condiciones invernales, la inanición, lo que le llevó a consumir carne humana. Según su relato, otro integrante del grupo fue quien asesinó a los demás. Y él se vio obligado a matar a ese tipo.
Perfecto.
Pero en defensa propia.
Bueno.
Ah, bueno. Además, según palabras de la periodista Polly, Polly Pry, el juicio estuvo marcado por un fuerte prejuicio social, ya que es verdad que el canibalismo, aún siendo producto de la desesperación, genera siempre una repulsión moral que, según parece, influyó en el jurado y en el tribunal. La periodista argumentó en sus notas que la condena de Packer no se basó en pruebas concluyentes de asesinato, sino en el rechazo a su acto de supervivencia. Por otro lado, se señalaron errores en la investigación, que no logró reconstruir adecuadamente los hechos ni considerar elementos que respaldaban, digamos, la versión de Packer. Sumado a ello, tampoco tuvo un buen defensor. Todo esto llevó a que Polly Pry y otros defensores consideraran que Packer había sido víctima de un juicio profundamente sesgado. Alfred Packer murió en 1907, a los 65 años, debido a complicaciones derivadas de la epilepsia. Pasó sus últimos años en Littleton, en Colorado, donde vivió una vida tranquila.
Está bien.
Era ahora. se dedicaba a la prospección minera después de obtener su libertad condicional. Hoy en día han hecho de Packer un desagradable meme. En la Universidad de Colorado, en Boulder, los estudiantes pueden comer en el Alfred Packer Grill, donde son recibidos por un retrato gigante.
Por favor.
Del tipo, ¿no?
Qué raro que no hicieron una película.
No, también hay un eslogan, Have a Friend for Lunch, que es un juego de palabras en inglés con doble sentido. Invita a comer a un amigo, y también podría decir, bueno, comete a tu amigo, tu amigo, tu cena, qué sé yo. Como si eso fuera poco, en 1980, se estrenó una película biográfica, casi toda ficticia, que se llama La leyenda de Alfred Packer. En 1993 se estrenó una versión más artificial, que era un musical.
Un musical. Que los abuelos caminan por el techo también. No, no, bueno.
Caníbal, el musical. Ahora bien, cabe hacerse una última pregunta, queridos compañeros, queridos oyentes. ¿Valía la vida insistir en la búsqueda de aquella mina?
Está bien, y bueno, es interesante esa.
¿Murieron los cinco hombres por incompetencia o por avaricia? La codicia rompe el saco.
Sí, señor.
Esa es una enseñanza que dejamos en este programa, y que va a salvar muchas vidas.
No sé si va a salvar vidas.
Sí. Hay gente que por ahí, mañana mismo, se mete en medio de la nieve a buscar una mina.
Sí,
claro.
Lo va a pensar dos veces.
Es que cuando fue también la fiebre del oro, ¿cuánta gente ha quedado,
muchísima,
traumada por la búsqueda de minerales preciosos?
En Estados Unidos prácticamente el 45% de la población falleció durante la fiebre del oro.
No puede ser, en serio estaría diezmada.
Por otras razones. ¿No?
Ah, bueno, entonces es otra cosa.
Se quieren salvar milagrosamente.
Bueno, eso está mal.
En vez de trabajar.
Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar estos actos tan lamentables. Vamos, casi como recomendación, a escuchar el tango Pucherito de Gallina.
Por favor.
En la interpretación de Edmundo Rivero. Bueno.
Con 20 abriles me vine para el centro, y dibujo en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y conventos, así quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es en calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol, y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro, y dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje
o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero. En La Venganza Será Terrible, pucherito de gallina.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, la salud cardíaca, que es una preocupación, bueno, de este programa, la salud cardíaca de sus oyentes. Porque, bueno, no nos gustaría que uno cualquiera de ellos cayera seco en cualquier,
bueno,
momento.
Bueno, sí, señor, por supuesto. Así que,
bueno, se trata de pequeños enojos que pueden causar grandes problemas.
Por eso no hay que dar problemas, no hay que dar problemas a la gente.
Claro. Lo saludamos aquí al famoso cardiólogo, doctor Patricio Finocchietto. ¿Cómo está?
Claro. ¿Qué apellido aparte?
Bueno, buenas noches.
¿Qué legado?
Me han dicho que es un programa muy prestigioso este.
Sí,
porque
es.
Yo no accedo en general a dar entrevistas.
No, nos costó más de un mes.
Porque no quiero perder tiempo en estupideces y pavadas.
No, más vale.
Que preguntan imbéciles.
No, más vale.
Que
más
me
vale.
Invitan a programas. Entonces me han dicho que ustedes no, que son...
bueno, no sé quién le puede haber dicho semejante cosa. Nosotros tenemos aquí una oficina de personas que dicen eso.
Ah,
todo,
bueno,
el tiempo.
Bueno, bueno.
Pero el mayor de los respetos para,
no, imagínese,
su profesión.
Claro. Sepa usted, doctor, sí, que una investigación reciente publicada por la revista Cardio News,
sí,
que es la que leemos siempre nosotros, sí, aquí en este programa.
Las últimas, sí, bueno, novedades cardiológicas están ahí.
Sí, sale todo ahí.
Sí, sí.
Bueno,
ahora sale un póster mío en la próxima.
Ajá. Ah, sí.
Sale, porque veo que sale
vestido.
Sí, sí, en la página del medio, sí, hay póster de famosos cardiólogos.
Claro.
Sí, claro.
Y ahora la próxima semana me va a ver ahí, sale mi póster.
Bueno. Dice, es un fenómeno cada vez más estudiado. Los pequeños enojos cotidianos,
¿qué le parece? Sí.
Pueden tener un impacto acumulativo sobre,
claro,
el corazón. El estudio fue realizado por el Instituto Internacional de Estrés y Cardiología. Analizó los hábitos emocionales de más de 11.800 personas.
O sea, más de 11.800.
Sí. Muy bien, bueno mal que lo aclara.
Entre 35 y 65 años.
Buah.
Y 5 años cada una lo estuvieron estudiando, imagínense, ¿no? Y el resultado fue contundente.
¿Cuál es?
¿Cuál fue?
Discúlpeme.
Sí.
Aquellos que experimentaban episodios diarios de irritación.
Claro.
Irritación leve o frustración, tenían 82% más de probabilidades de...
¿De qué?
Tener un episodio cardiovascular y quedar, sí, caer redondo.
Por eso aquello de...
Dice que 50 enojos es un infarto. 100 enojos, 2 infartos.
Bueno, no sé si, bueno, es una cuenta literal.
100
pero
enojos.
Sí, vio que está el dicho de, ay, me tocas el corazón, me arruinas, sí, el corazón. Sí. Eso es cierto, cuando usted lo deja a su novia, no digo de la suya, digo...
No, no.
Como ejemplo.
Con mi novia no se meta.
No, digo como ejemplo.
Porque yo no me meto con la suya.
No, señor, pero...
Está esperándolo en el auto.
No, pero
es un ejemplo, dije a su novia como podría haber dicho a su hermana.
Exacto.
Con mi hermana tampoco te
meto. Bueno. Por favor.
Entonces, le da un disgusto a su novia, porque por X asunto.
Ya el corazón empieza ya, a sufrir.
Claro. Un día le dice, no te quiero tanto.
Imagínese.
Sufre,
al otro día le dice, estoy saliendo con otro tipo.
Claro, cada vez peor.
Y así hasta que usted un día cae redondo.
Y el corazón la tiene.
Estamos viendo muchos pacientes que no presentan factores de riesgo. No fuman, no tienen sobrepeso, hacen ejercicio, pero arrastran un nivel alto de tensión emocional.
Claro.
Basada en frustraciones pequeñas pero persistentes. Esto lo explica el doctor Hernán Baleiro.
Sí, sí, fue uno de mis discípulos.
Y claro,
un discípulo.
Que es cardiólogo cínico.
Clínico.
Y uno de los autores del cínico estudio, La irritación cotidiana, muchas veces subestimada, se transforma en una forma silenciosa de desgaste cardíaco. Así se llama el libro.
Es un poco largo el título.
Sí.
Para...
Bueno, y aquí tenemos los casos más comunes narrados por los encuestados.
Bueno.
De disgustos,
porque veo que le dicen a usted se hace mala sangre. Y es cierto, la sangre...
Claro que sí.
Cada sangre, vio que... Si
muchas veces tiene que ver con el trabajo, esto.
Sí.
La gente que trabaja...
Sí, no
tiene,
usted.
No, tiene un montón de problemas. Llega tarde el colectivo, esto, lo otro.
Claro, muy bien.
Bueno.
Bueno, mire, este pequeño que vamos a relatar ahora, se quedó sin pilas o se le perdió el control remoto.
Bueno.
No es tan pequeño porque el televisor no le sirve más.
Pero no tiene otro problema más serio que ese, porque se arranca por ahí.
Sí, se me rompió el televisor también.
Bueno.
Sí, el otro problema serio es que el televisor no tiene botones.
Claro. Pero bueno, son problemas menores. Si se va a hacer mala sangre por eso.
Dice, es un problema emocional, porque el control remoto se ha transformado en un símbolo del control personal.
Epa.
Cuando desaparece entre las sábanas.
Sí,
como
a veces,
tantas cosas.
Sí.
Debajo del sillón aparece la frustración. Y si la televisión la tiene clavada en un canal inadecuado o con un volumen insoportable, o no la puede prender, señor.
Claro.
¿Qué quiere? Y acá aparece la doctora Soria.
Bueno,
no sé
está
si
bien.
La conoce usted.
La doctora Soria.
¿No es la que lo está esperando en el auto? Porque
favor,
la doctora
señor.
Dice, lo cotidiano se vuelve crítico cuando perdemos la sensación de dominio sobre el entorno.
Sí.
Ese palo es para su cariño.
No, señor. Nosotros, esto se lo digo siempre a mis pacientes, digo, tomémonos la vida de forma liviana, yo por eso a veces cancelo turnos.
Ajá.
Y digo, me voy de vacaciones 20 días.
La gente se indigna porque están
la gente
morir,
sí.
Y usted le quita un turno para irse de vacaciones.
Sí, pero
y los pacientes
pero mi corazón,
claro,
puede estar disponible para futuros pacientes, porque imagínese, yo me disfruto mis vacaciones
y todo el mundo.
Bueno, pero nosotros
vuelvo
relajándolo aquí, doctor. Hace 6 horas que estoy haciendo cola aquí.
Ah, el otro día...
Vengo de un ataque cardíaco que tuve en mi casa y ahora estoy
sí.
acá.
Bueno.
Por el control remoto, seguro.
Bueno.
Porque usted se hace problema, se ahoga en un vaso de agua usted. Y se hace problema por cualquier cosa, ¿comprende? Entonces, ese es el problema.
¿Qué problema? Tuve un infarto.
Bueno, pero por eso.
¿Cómo que me hago problema?
Pero ahora resulta que la culpa la tengo yo.
No.
La culpa la tengo yo.
A usted, esa clase de médico, que dice que no tiene la culpa de las enfermedades de su paciente.
Pero claro, ¿cómo?
No, señor, no tiene la culpa. Tiene la culpa de no atenderlo.
Pero
el otro día, doctor, yo vi un documental en un pueblo...
Mire que ya me estoy haciendo mala sangre y eso puede ser riesgoso.
En un pueblito de Italia, la gente es muy longeva. La persona más joven tiene 90 años. Más joven.
Ese es un problema.
Bueno.
Claro, es un problema porque lo mandan a hacer los mandados a la más joven que tiene 90
años. Tiene 90 años y lo tratan el pibe.
Sube la montaña para ir a buscar hasta el mercado las cosas.
Bueno, el otro problema es, se pinchó la rueda de la bicicleta y estás a muchos kilómetros de tu casa.
Sí.
Bueno, imagínese. El 26% de los participantes del estudio reconoció haber tenido un episodio de taquicardia después de una pinchadura. Cada vez que pinchan, taquicardia.
Sí, sí, porque uno se pone nervioso, que no llega a los lugares.
Si es una moto, peor todavía que si es una bicicleta.
Atención la gente que va al cine a ver películas de terror, misterio, que le da palpitaciones.
Bueno, claro. En Estados Unidos, casi el 70% de las personas que ven películas de Drácula,
Sí.
Han sufrido algún problema.
Es que
de corazón.
Ahora, disculpe,
hoy por hoy los directores
sí.
hacen a propósito efectos para que la gente tenga un susto de...
Bueno,
de...
pero entonces el nuevo cine no tiene que tener conflicto, no tiene que pasar nada.
No, porque... pero digo... Sí,
porque usted tenemos va... que cuidar a la gente. ¿A qué va? Yo entonces no dejo ir al cine a mi pareja, ni a bueno. mi madre, ni a mis tías. A veces quedan secas.
Sí, pero si no, uno va a ver películas. Yo fui a ver una película japonesa.
No, bueno. yo no la sentía, no, discúlpeme.
No,
bueno, discúlpeme, llámeme ignorante, si quiere. Sí, sí. Pero yo no la sentía.
¡Ignorante!
Sí.
No, una película japonesa de la nueva tendencia de sin conflicto, que era un ganso.
Poco diálogo tienen, ¿no?
No, no tiene diálogo.
No, no tiene diálogo.
Nada, no, no. Era... Es todo horizontal.
Sí. Un ganso.
Sí.
En el sentido literal y animal de la palabra.
Sí, sí, un ganso.
El protagonista, dice usted.
Sí. Sí, sí.
Supongamos Glenn Ford.
No, 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 un ganso.
Ah.
Un ave, ganso. Nadando, entraba en cuadro por una por la punta de la pantalla, sí. se iba de cuadro por la otra, después volvía nadando plácidamente, y toda la película...
Ah, la vi.
La... se llama El Ganso.
Sí, la película.
Y... listo, termina ahí la película.
Bueno,
es una hora y media.
Qué buena, ¿eh? Es
y no
una
pasa
verdadera
nada.
Lección de vida.
Yo, en cambio, vi
tan
una...
estúpida como la vida misma.
Sí.
Vi una película de los dos nietos que van a visitar a los abuelos.
Sí.
Y están en la casa de los abuelos, que hace mucho tiempo que no los ven. Y pasan como 20 minutos de la película. Está toda la imagen estática en la cocina. Y de un segundo para otro aparece la abuela caminando por arriba del techo.
Pero ya vio,
a toda velocidad.
Es la única película que vio que siempre...
No la vio el otro día.
Sí. Cuéntala a mí.
Como ejemplo sí. de otra cosa.
Sí, bueno, casi me da un infarto.
Pero ¿por qué no vio otra película? Bueno, siempre vio una sola
la
película.
Vieja caminando
no.
al revés.
No encontrás la ropa antes de salir.
Sí, oh. ¿La ropa?
Sí, claro.
¿Qué está desnudo?
Y sí, está desnudo.
Ah, bueno.
A mí me pasa mucho no encontrar la ropa.
Pero...
con pantalón no lo encuentro.
Bueno, se pone otra cosa.
¿Qué me ponga? Lo único que tengo son ropa erótica de mi novia.
Por ahí tiene que ir al Teatro Broadway. ¿Qué va a ir?
Y sí,
me
bueno.
La deja en mi casa porque en la casa le hacen problemas.
Sí, sí.
Tengo acá un... Mire.
Sí, no, 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 no. Por favor, le pido, porque realmente podemos mantener...
Bueno, cierta... pero entonces yo no puedo tener confianza con el médico.
No, bueno, sí.
No le cuento nada, entonces.
No, mire,
¿para qué vine?
Yo soy cardiólogo. A mí me importa un pito.
Bueno.
No, no. Cualquier otra cosa que no sea corazón, a mí no me importa. Usted si viene y me dice, tengo un dolor de hígado que no doy más, a mí no me importa.
Y no pensó que a lo mejor me duele el hígado por algo que tiene que ver con el corazón.
Claro, están pegados.
No, nosotros estudiamos en la facultad y en la parte...
Todo de... separado, ¿no es cierto?
Todo separado, claro. Todo separado.
Es más, me acuerdo que yo fui sí. en una ocasión también a un cardiólogo
sí.
y en ese momento me agarró un ataque a la cabeza.
Bueno, claro.
Bueno, y...
Sí, me dice, lamentablemente no lo puedo atender.
Y no.
Porque yo la cabeza no entiendo nada.
Ah, no, no, ahí lo atienden los neurólogos. Nosotros, mire, la facultad...
Ahí tiene que ir al neurólogo,
sí.
que él a su vez, si usted le llega a dar un ataque al corazón en la sala de espera del neurólogo,
sí.
es lo mismo que le diera en la sala de espera del abogado.
Sí, sí, es lo mismo.
Porque no puede hacer nada.
Nada. Nosotros en la facultad estábamos en el cuarto piso, cardiología, neurología en el quinto.
Y no se comunican.
Nada, no hay escalera. Nada.
Nada.
Son dos ascensores aparte y menos mal que no se comunican porque no...
Ahora yo le quería
no
hacer una pregunta.
Por los neurólogos.
Porque mi amigo que se queda ronco...
¿Usted quién es?
El amigo de él.
Ah.
Se queda ronco, tiene que ir al médico.
¿Son amigos o
sí.
compañeros de... bueno, sí.
Algo para la ronquera, para la voz.
No, señor, a mí no me importa que se quede ronco. Por mí puede venir
Pero
sin
no,
voz.
No, que no le importe, está bien.
Claro.
Pero...
Es que no me importa en absoluto.
A mí tampoco me importa usted y sin embargo lo voy a pagar.
Bueno, pero a mí tampoco me importa usted.
Antes
Mucho
había
menos el imbécil de su amigo.
No, no, antes había pastillas de eucaliptus.
Usted verdaderamente
un
benefactor de la
humanidad. Muy mal llevado.
Albert Schweitzer.
Mire, yo hice...
Antes había pastillas de eucaliptus.
Y cómpresela, ¿qué me importa? Yo hice el juramento hipocrático. como cardiólogo y no me importa nada del resto del cuerpo.
Exactamente.
A ver si nos entendemos.
No encontraba la ropa antes de salir para acá.
Sí.
Y eso me produjo un inconveniente cardíaco.
Claro.
Mire cómo estoy vestido.
Con una tanga vino. Con la ropa de la novia.
Bueno, yo lo voy a atender con la tanguita. Perfectamente. Pero yo solo le voy a mirar el corazón, no le voy a mirar nada de
bueno,
todo.
Bueno, justo
único que falta que
con suerte, claro. Con suerte, una desgracia con suerte, que tuve un ataque al corazón.
Para mí todo, el resto del cuerpo para mí tiene bigote, ¿comprende? No, sí, no, no.
Bueno, efectivamente.
Para mí que está mirando usted.
No, señor, yo miro corazones. Yo veo una persona, ya lo veo, le veo el corazón. No hace falta ni que le haga.
Ataque al corazón.
Así, ni que le haga nada.
Escasas tres horas.
Bueno, usted tiene mal los ventrículos y las aurículas.
Ah, o sea, las dos.
Sí, las dos, pero veo que tiene una malformación.
Yo le digo bueno, siempre...
No dijo que usted que en la cara no se metía.
No, 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 no hablo de su cara. Hablo del
¿puedo
corazón.
¿Puedo decir algo de él?
Tiene no, el corazón
él
grande.
Él no lo va a decir. No toma agua.
¿Cómo no toma agua?
No toma nada de agua.
¿Cuándo tomó agua por última vez?
Bueno, me acuerdo cuando estaba en el desierto.
¿Pero cómo? Pero hoy no
estaba
tomó.
Estaba en el desierto de Sahara y por acompañar. Estaban todos los expedicionarios, claro. Empezaron a tomar agua.
Sí, bueno. Pues
yo para no dejarlo bueno. Tomar solo, me tomé un buen medio litro.
No, pero señor, pero este hombre está reseco.
La sangre espesa para
está
mí.
Está deshidratado, claro, la tiene ya...
Sí, bueno, pero ¿qué puedo hacer para...?
¡Tomar empezar? Agua!
Primero...
No es tan fácil.
Bueno.
No, en principio lo voy a recomendar porque usted ya tiene una cuota de... Vamos a... Lo voy a explicar fácil para que lo entienda...
Sí, ¿qué?
Para que lo entienda usted y sobre todo su amigo.
Sí, ¿qué?
El... Usted está debiendo cuotas de agua, ¿comprende?
Está deshidratado.
No, yo estoy debiendo muchas cosas, lo único que falta. Que esté debiendo la cuota del agua.
Sí, no salga mala sangre porque le va a dar otro infarto.
Sí, sí.
Pero usted sí me está debiendo 5 litros de agua por día. Eso es acumulativo.
Y ya estoy atrasado, parezco el dique. Tendría que comprarme el dique La Viña.
Bueno, claro. Me está debiendo unos 5.000 litros de agua. Ahora, para ponerse
porque
al día...
Porque la sangre necesita, tiene agua.
Claro, porque la tiene que diluir. Usted no. Tiene sangre en polvo, a esta altura sangre claro. En polvo. Le tiene
sí,
que...
puede ser, sí, sí.
Le tiene que echar agua a eso.
Ajá. Y revolver un poco también, ¿no?
Y bueno. Entonces, para que le siga circulando, porque si le claro, circula polvo...
Es como la gomina esta Malbec.
¿Cómo es la gomina Malbec?
Ah, venía en polvo, sí. Y vos le echabas agua y te peinaba.
Bueno, algo
bueno,
así.
Otros, un mosquito en el oído cuando querés dormir. Señor, no dejes que un mosquito le cause un problema cardíaco.
Un infarto, bueno, mucho.
No,
se tapa con la sábana y se terminó.
No, pero es muy molesto el mosquito. Bueno,
es molesto.
A veces pican a través de la sábana también.
Dice, aquí está el GPS. El GPS, quiere que le diga una cosa.
Dígala.
El doctor, te manda a cualquier parte.
Bueno,
yo
pero...
voy a anotar los caminos que siguen los autos que yo tomo
sí.
Para ver. Y se los indica el GPS.
Sí, indica el GPS.
Yo le diría, un día le voy a contar.
¿Qué? Porque le dice si está mal el tránsito en un lugar y lo manda por el
mentira.
Otro.
Mentira, te manda siempre por cualquier lugar.
Ahí lo llama el GPS, mire.
Mire, justo. Yo a veces, en zona sur, cerca de Monte Grande, contradigo lo que dice el GPS y gano un montón de minutos.
Sí, señor.
Tomando atajos que yo solo conozco.
Claro, porque no lo conoce el GPS, señor.
Claro que.
Pero en serio.
Sí, pero el GPS no lo manda siempre por avenida, porque usted lo puede.
No siempre, no,
programar.
No. Hoy hice un recorrido. A la ida y otro a la vuelta, tardé la mitad a la vuelta.
¡Claro!
¿Cómo es esto?
Bueno, está bien, señor, pero...
Bueno.
¿Por qué era
es
esto?
Es
por
reventar.
Los disgustos, estoy a punto de tener el segundo infarto.
No, bueno, pero usted se hace mala sangre por cualquier cosa.
Después, acá dice... Bueno, pero esto... Te metiste bajo la ducha y olvidaste llevar la toalla. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Yo agarro, salgo corriendo y me meto entre las sábanas.
Sí, bueno.
Seco, lo más piola.
Pero usted, ¿por qué no vive con otra gente? Si está su cuñada, su tía.
Ah, bueno, claro, ¿cómo va a ser?
Viven otras personas. Y usted sale así, orondo.
Sí, sí, sí. Así me llamo.
Bueno, sale así, y ellas están tomando el té con masa fina.
Sí, se encuentra con ese espectáculo.
Aparece usted, ¿sí? Y dice, bueno.
Y sale chorreando. Y claro. Dice, no tenemos por qué ver este espectáculo, dicen ellas.
¿Verdad? Bueno, pero como yo vivo solo.
No, claro, está bien, bueno, en ese caso sí.
Entonces, tengo derecho. Ahora, ¿no? Tengo derecho.
Sí, tiene derecho.
Lo que dice, ¿verdad? El señor es cierto,
bueno,
porque al final es
todo. Último.
Bueno, sí, señor.
Usted recibe un llamado.
Inesperado.
No, se pone en estado de alerta y cuando atiende, es un tipo que le quiere vender
algo. Claro, es una pavada.
Bueno, y a mí me pone al borde del ataque.
Sí.
Si lo combino esto con que no encuentro la ropa.
¿Sabe lo que le puede
pasar? Le dan dos ataques.
Lo que le puede pasar es que le va a levantar la presión. Usted llama para quejarse. Lo atiende alguien, un telemarketer.
Sí.
A veces de otro país, incluso. Y usted le empieza a contar todo el problema. Y si el problema es muy complicado y la cosa viene complicada, de repente le cortan.
Claro, y tiene que volver a llamar.
Tiene que volver a llamar desde el comienzo, lo atiende otro que no sabe
claro,
nada.
No sabe. No, claro. Usted le tiene que contar de nuevo toda la historia.
Sí. Sí. Bueno, pero toda la vida está llena de malestares pequeños.
Sí, es cierto.
Bueno, pero que no se me convierta en ataques al corazón.
Por eso.
Doctor Finocchietto.
Pero lo importante es cómo se lo toma usted, porque un malestar se monta sobre otro.
Sí. Bueno, y ese es otro problema también. Sí,
claro. Y este sobre aquel. Y aquel.
Y esto ya.
Bueno,
ya
lo que pasa es que lo que no sabíamos.
Todo contra todo.
Bueno, y entonces eso es acumulativo. Y usted, cuando se quiere acordar, tiene una lasaña de malestares. Aflojemos, muchachos.
Claro, claro, claro.
No, pero usted es médico.
Sí.
No era que se ocupaba del corazón. ¿Cómo es el corazón? Bueno. Pues todo eso, además. Viene mi pensamiento,
bueno,
mi filosofía, no se meta en eso.
No, yo le dije que a mí eso no me importa para nada.
Bueno, y entonces no se meta.
En la medida que no afecta a mi corazón. Y además, ahora lo tengo que dejar porque me tengo que ir de vacaciones.
Me parece bien. Pues
ahora se va de vacaciones, no me va a atender, he tenido dos infartos.
Sí, no lo puedo atender.
Uno atrás del otro.
En este momento. Porque también la salud del cardiólogo es fundamental para
poder. Bueno, pero escuche, por lo menos dígale que tome agua.
Mire, la verdad, pierdo el vuelo. Si me demoro más, pierdo el vuelo y puedo tener
un disgusto. No tiene un suplente que deje.
Claro, un disgusto.
Que le atiende al kiosco mientras usted no está.
No trabajo con suplente. Yo, todo es personal. Todo lo hago personal.
Oh, qué maravilla.
Así que, igual no se preocupe, por el mes que viene estoy otra vez acá. Así
sí,
que...
pero yo no sé si estaré aquí.
Bueno, usted llama, lo atiende mi secretaria. Y le da un turno.
Ah, ¿cómo se llama su secretaria para establecer así una cosa de confianza cuando llame?
Olga.
¡Olga!
Olga se llama, sí. Sí. ¿Usted quién es? ¿Sigue siendo el amigo del señor?
Sí, claro.
Ah, bueno.
Le pregunté para tomar nota.
Ah, bueno, no, Olga. Como gritó.
No, está bien.
Bien.
Qué raro, que se me llama mucho la atención que se llame Olga.
No, porque es mi secretaria hace 50 años ella.
Es una persona grande, entonces. ¿A usted le pone Olga a las sucesivas secretarias que tiene?
No, señor.
Es clave.
No, señor. Por favor, trabaja conmigo hace muchísimos años.
Bueno.
Es así.
Entonces, la que está en el auto esperándolo en la puerta, ¿quién es?
No, bueno, pero ¿qué le importa, señor? Es mi vida privada y me estoy yendo ya mismo al aeropuerto.
¿Le puedo decir una cosa?
Pierdo el vuelo.
Se le puso toda la cara roja. Sí. Evidentemente tiene la presión alta.
Le va a agarrar un ataque al corazón, sí, sí. Y no sé quién lo va a atender.
No, debe ser por los disgustos que me están dando ustedes. Porque me están demorando. Yo les dije que me tengo que ir de vacaciones. Y ya me estoy poniendo nervioso. Me pongo loco.
Bueno.
Dice,
no, me pongo.
Se está poniendo colorado.
Pero sí, me pongo como loco porque.
Se le salen los ojos afuera de la zona.
Pero si nunca había algo así. De dos personas que uno viene con un amigo y ya
habló. Tranquilícese.
Me está faltando el aire.
Tirale el vaso de agua a la cara. Tirale un poco de agua.
Por favor.
Vamos a hacer una pausa.
Las 7:50.
Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase nomás, maestro. Buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira?
Buenas noches, Barton. Buenas noches, Gillespie.
¿Qué tal?
Buenas
¿cómo le va? Maestro. ¿Cómo anda?
A ver, hay bolillero. Hoy veo que ¿sí? han traído...
Sí, hemos traído. Porque hay gente que está dudando permanentemente sí. de la ecuanimidad de nuestra selección.
Bueno, tendrían que tener un espejo para mirarse ellos
¿qué?
Mismos.
Bueno.
Porque dudan...
De todo.
Dudan
bueno,
de todo.
A ver... A ver... Un niño de corta edad.
No es tan corta edad, ¿eh? No.
¿Puedo sacar?
Saque.
Otto.
¿Otto? Siempre suena Otto.
No es de
Otto Krause.
No es de música brasileña.
Eso sería italiano.
No, esto no es el bolillero brasileño.
Ah, bueno, saco de nuevo.
Ese es el otro.
Siete.
Sete.
Sí.
Sí. Sete es Recuerdo Malevo.
Recuerdo Malevo no es del repertorio brasileño.
No, es suyo, tango.
Ah, bueno.
Está todo, se mezclaron las bolas.
Yo voy a cantar un poco brasileño.
Lo puede hacer en portugués si quiere, Recuerdo Malevo, debe ser gracioso.
Bueno.
Bueno, no, Recuerdo Malevo, el original.
Pebeta, una flor maleva, más linda que un día, dorado de sol, tensas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero. No valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo. Que lloro, sueño querido que te aleja, tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Bueno, si le parece, ahora sí podemos traer el bolillero del Brasil.
Bueno.
La música del Brasil.
Deutsch.
Deutsch, qué raro que no salió Otto.
No, Deutsch.
Deutsch es Tigresa.
Oh, me
encanta. Oh, Tigresa.
De Caetano Veloso.
De Caetano Veloso.
Tigresa de unhas negras e descorte meu, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Quantos pelos dessa deusa treme ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu. Que gostava de política em 1966. E hoje dança no frenetic dancing days. Mas foi feliz como outros foi mulher que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Bueno, el WhatsApp de La Venganza lo saben, ¿no? 11-6585-5580. Ahí le piden...
Atención que el viernes estamos en el Teatro de Chacarería, ¿no?
Sí, señor. Sí.
Y sábado en San Isidro.
Así es. Y el otro viernes también otra vez.
Miran ahí lo que quieren que...
En el Chacarería.
Quieren que hagamos el viernes y el sábado, lo pueden pedir al
también.
WhatsApp.
Bueno. Sí. ¿Está para hacer la guitarrita?
Bueno, dale.
Bueno, Gillespie puede hacer algo con la trompeta.
Con todo gusto.
Aquí la trajo.
¿Es la misma de siempre?
Sí, la plateada. Sí. ¿Ah? La que estoy tocando
¿está
último.
¿Está lustrada?
Sí, sí.
¿Qué
sí.
le puso?
No, le paso una franela. Una...
¿Pero alguna, sí. alguna cosa le
puso? No, no.
¿Le puso
no.
alguna pasta? Sí.
No, no, señor. Onda. Está de
es
una
así.
Franela.
¿Conviene por el pasta o no?
No, porque lo desgasta, le va sacando material.
Y se no, le puso
una abrasiva.
Una vaselina, algo
bueno.
de ese orden.
No, hay un producto que le puedo decir la marca.
No, señor.
No. Entonces, pero después la tenemos que pagar nosotros.
No, pero es un producto que se compra en cualquier lado.
Haga un eufemismo, que a dígalo ver. De otra forma. Dígalo de otra forma.
Blim. Tiene que cambiarle una letra.
No, pero algo mucho más lejano.
Es un spray Blim.
Sí, ya bueno. sabemos, señor.
No, yo no sé.
Usted
no.
Cambia la I por la E.
No, a usted la metáfora le quedó lejana. Blim. Porque la palabra le...
Ah, pero yo ni sé de eso.
No. Blim, le
cambia una... A mí Puloy me sale.
Ah. Usted es el único que conoce Puloy.
Brazo.
Es eso. Bueno, como sea, le piden Tenderly.
Sí.
¿Con lustrada o sin lustrada?
Tenderly, sí, señor.
¿Lo quiere despacito?
Despacito, una balada esta.
Pero usted toda la quiere despacito.
Bueno, pero... pero este es un tema sentimental.
Sí.
Sí, bueno. La verdad que sí.
Vamos, amigos, y quedamos en manos del maestro, por favor, ¿eh?
A ver si le gusta esta.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de hogar. Entonces te quería como amigo. La italiana, la italiana, la italiana, la italiana.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 64%, en la ciudad de Córdoba 10 grados 4 décimas. Hoy se reúne el Consejo Nacional del PJ. El encuentro se llevará a cabo desde las 16 horas en la sede de la calle Mateu, en la ciudad de Buenos Aires. Tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández, el objetivo inmediato del peronismo será definir un plan de acción a nivel nacional con actividades en las principales ciudades del país. No se descarta incluso que en el encuentro de hoy participen otros espacios políticos que no pertenecen al movimiento peronista. El INDEC dará a conocer hoy el dato de inflación para el mes de mayo. El Poder Ejecutivo anticipa que perforará el 2%, extendiendo así la tendencia decreciente. Las consultoras privadas también coinciden en que el IPC será menor al de abril debido a una caída de precios en el rubro de alimentos. Además, estiman que los aumentos de tarifas aplicadas durante mayo no tendrán influencia en la inflación minorista.
Deportes.
La selección de vóley debutó con un triunfo en la Liga de las Naciones. Los dirigidos por Marcelo Méndez vencieron a Francia, el último campeón olímpico, por 3-1 en su partido por la fecha 1 de la primera semana de competencia. Hoy, a partir de las 21 de nuestro país, la Argentina enfrentará a Canadá por la fecha 2. El dólar oficial cerró en 1.200 pesos, el informal en 1.190 pesos y el riesgo país en 666 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 12 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 64%. En la ciudad de Córdoba 10 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Como ninguna.
Está el altar, pero bien dicen que la cabra no se tira. Y una vez más, por razón tuvo reparar. Y un gran hotel para eso vivo. Pobre don Juan del cabaret. Fui un gran notario porque la quise. Como ellos nunca podrán querer. De menos más a gente, es mejor que no me largue. No quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo. Mi corazón me entregue y al volver a verme ciega y no más, lléveme, será mejor. Son cualquiera da en la vida y el corazón aprende hacia vivir.
La comparsita bailando en la penumbra, pasión que arrebata. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas. Hoy me rebelo por tu amor tirano que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón a cambio de migajas de tu amor. Te di mi corazón, toda mi vida entregada a esta locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil, recibí por tanto amor desprecio, falsedad, humillación. Por eso es que te pido que te vayas, que me dejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor.
De sal, de miel, de que mi boca se impregnó, tentada por tus besos. De sal, de miel, no sé, lo nuestro se quebró fetiche al fin de yeso. Duele pensar que Dios nos llamará, que el tiempo se nos va cortón igual que un rezo. Amar, sufrir, llorar, no hallar el buen amor y hastiarse de esperar. La calle me dio tu vida, pasabas sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué. ¿Acaso porque en alguien busqué encontrarme, en alguien que me quisiera, en alguien en mi creyera? Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal.
tango perdura. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos